Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querida audiencia? Reciban la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca. Mi nombre es Daniel Niscub y siempre es un placer podernos acompañar en estos 30 minutos. Y bueno, es junio y más allá del orgullo y de la agenda internacional, de las fotos con banderas y de las empresas vendiendo artículos de colores, hay dos sectores de la población que cuando nombramos a la diversidad sexogenérica o son invisibles como las personas adultas mayores o hay una extrema preocupación como el caso de las niñeces, situación generalmente usada con desinformación por grupos antiderechos. Por ello, en esta ocasión abordaremos el tema orgullo y diversidad, niñeces y personas adultas mayores. Todas las personas tuvimos una niñez y aunque no existe la certeza, podemos imaginar o vivir nuestra vejez. Por ello, preguntamos a personas de la diversidad sexual acerca de estos temas y a lo largo del programa escucharemos algunos testimonios.
Me llamo Leticia Areli Callejas Pérez. Soy una mujer cis, me identifico con el pronombre ella. Soy de los Valles Centrales, con ascendencia zapoteca. Actualmente soy investigadora y maestrante en temas de transferencia de energía, defensora de derechos en salud sexual y reproductiva. Mi niñez fue marcada por un sistema que te permite solo ver el binarismo y no te permite darte cuenta que eres una mujer diversa hasta que puedes tener acceso a otros medios de información. Durante toda mi niñez me viví preocupada porque era diferente a otras niñas que solo les gustaban las personas de su sexo opuesto, ¿no? Entonces yo pensé que algo había mal en mí porque a mí me atraían pues niñas, niños, toda una diversidad. Entonces, al día de hoy, yo le diría a mi niña que no tenga miedo, a esa niña que se sintió confundida, que muchas veces pensó que había algo mal en ella, pues no estábamos mal. Al día de hoy entiendo que soy una mujer diversa, que me gusta vivir en diversidad. Pero yo espero que en mi vida adulta mayor siga yo acompañada de la persona que amo, de la familia que quiero y que todos sigamos en esta sintonía de pelear por nuestros derechos para que se hagan realidad.
Algo preocupante es la situación de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual en el contexto social actual, así como de las exigencias para la población y los retos de las niñeces y personas adultas mayores. De esto conversamos con la defensora de derechos humanos y mujer trans, Sofía Wandulain.
Mi nombre es Sofía Wandulain, soy comisionada estatal de diversidad sexual por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Oaxaca. Soy presidenta de la Asociación Civil Transdifusión. También recientemente me uno a la Alianza Iberoamericana Diversa como secretaria general y a nivel político como secretaria de diversidad en Unidos por un Mejor País.
Muchas gracias, Sofía Wandulain, por compartirnos tu palabra en el espacio social. Bueno, en estos últimos cambios en el mundo de todo lo que sucede, pues la derecha está asumiendo el control en varios gobiernos, ¿no? Y bueno, se han incrementado mucho las amenazas y las agresiones directas en contra de, sobre todo, las personas trans y más que nada sobre las mujeres trans. Y bueno, tú misma también has sido víctima de este, de uno de los tantos tipos de violencia que se pueden presentar, ¿no? Coméntanos qué sucede con esto en México.
Sí, ¿no? Empezando por Bolsonaro en Brasil. Desafortunadamente, pues los embates en contra de la comunidad y en regresión a los avances que habían derechos de la comunidad LGBT, pues se vieron muy afectados, siguiendo por Milei, Trump, Bukele, en El Salvador, en Estados Unidos y en Argentina, pues dan, ¿no? El hecho de que algunas personas que se definían dentro de los no binarios o de las personas disidentes sexuales, pues dieran un paso atrás, ¿no? Algo que marcó, yo creo, pauta a esa regresión en México fue el asesinato, este crimen de Estado que hubo con la magistrada Ociel Baena. Y pues las personas que ya estábamos dentro del carro, ¿no? Del tren, ya subidos, pues no dejarnos, ¿no? Al contrario, yo creo que nos fortaleció mucho el que estos gobiernos pusieran pues de manifiesto el hecho de que a la comunidad LGBT de cualquier latitud del mundo, pues simple y sencillamente no se le respetase, ¿no? Tal es el caso del Reino Unido, que lo estamos viendo ahora con la cuestión de la definición de género con sexo hacia las mujeres trans específicamente. Y en esta situación me ha dado mucho gusto que las asociaciones civiles, ¿no? O estos grupos, estas redes, colectivos de la diversidad, lejos de que hubiera una ruptura y que cada quien tomara por su lado, más bien buscamos rutas para seguir avanzando, ¿no? Para que estos embates no nos afectaran y más bien nos dieran esta posibilidad de resistir. Algo que también se logró a nivel nacional fue esta inclusión del diputado Jaime López Vela, que está abiertamente gay y que entró por una cuota como plurinominal de diversidad sexual. Eso marca, ¿no? El sentir que sí, en cierta forma, se nos está tomando en cuenta, que vamos a seguir avanzando. No así en Oaxaca. En Oaxaca, realmente el gobierno, que se dice de izquierda, nos quedó a deber. En acciones afirmativas pudimos observar, fuimos testigos oculares de cómo se violentó esta cuota, de cómo traicionaron, ¿no? La confianza de la diversidad sexual, los líderes políticos. Es lamentable, obviamente, ¿no? Y sí se tendría que tomar cartas en el asunto, más serias, más severas, de qué es lo que se busca con las acciones afirmativas.
Bueno, compártenos, Sofía, en toda tu trayectoria como defensora de los derechos humanos, de la diversidad sexual y también de las personas trans, tú misma eres una mujer trans. Coméntanos qué se les exige y a quiénes también se les debe exigir el que se garantice que las personas trans y las personas también de la diversidad sexual y de género puedan tener vidas libres de violencia.
Definitivamente. Todo esto es una corresponsabilidad. No podemos exigir algo que no damos. Aquí voy a rayar un poco en esta línea tan delgada que tiene que ver con ser conservadores. Algo que me ha impulsado como persona de la diversidad sexual es el tener propuesta. O sea, no puedes andar por la vida sin una misión. No puedes estar en esto inmiscuido si tú no sabes la meta, ¿no? Y en este sentido, de manera personal, como mujer trans, la meta, y como bien lo dices tú, es tener una vida libre de violencia. ¿A quién se le tendría que exigir? Pues a la sociedad en general, ¿no? Empezando desde el día a día con el taxista que te sube a su transporte, con la señora de las tortillas que vas y le consume sus tortillas. De mi parte, ¿no? Yo siendo una persona respetuosa, una persona con un trato ameno, agradable, y por supuesto, pues teniendo estas posturas en donde todas las personas somos iguales y valemos por lo mismo. Ahora, hay actores, actoras que al final tienen esa toma de decisiones y entonces es también con ellos, ellas, ellas, que se tendría que tener un diálogo horizontal para poder llegar a comunes acuerdos, cumplir los avances progresistas, democráticos que exige obviamente la ley, para así tener estos avances sociales que se requieren. No podemos tener una simulación, ya se vio que no funciona. La simulación no están tratando con personas que no entienden ¿no? Los conceptos o las formas o los términos están tratando con seres humanos que al final tenemos un aporte. De pronto se piensa que las niñeces no saben o no entienden o no deciden. Es una cuestión totalmente ilógica y errónea, y yo creo que también en ese sentido el mismo gobierno ha optado por darles ese valor agregado a las adolescencias, a las juventudes, porque saben que también cuentan. Si ya hacemos un poquito más para atrás, pues sabemos también que las niñeces están en formación, y mientras haya una sociedad incluyente, mientras haya una sociedad de propuesta, mientras haya una sociedad que en cierta forma pone sobre la mesa las problemáticas sociales que existen, entonces va a haber ese avance que se requiere. Entonces vamos a poder avanzar como sociedad, ¿no? ¿A quién se le tendría que exigir? Desde gobiernos, instituciones, sociedad en general, sociedad organizada, colectivos, sociedad civil, las empresas, por supuesto, es indiscutible, ellos sobre todo que se llevan la mayor parte en cuestión de beneficios. Y si queremos realmente este avance contundente, definitivamente deberíamos de tener pues políticas públicas con recursos y presupuestos destinados a estas políticas públicas, porque de nada sirve tener políticas públicas que al final se van dentro de la demagogia y no se aplican porque pues no hay un aparato, ¿no? Económico que las impulse.
Y ya para cerrar, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido las dificultades en esta sociedad? Por un lado, para las niñeces diversas, y por otro, para las personas adultas mayores de la diversidad.
Las niñeces, pues están en formación. Las niñeces trans, las niñeces LGBT no van a dejar de existir solamente porque alguien lo diga. Y por la otra parte, las personas adultos mayores, tendríamos que trazar una línea en donde la opresión y la exclusión no sea un constante. Y de pronto se ve, ¿no? Hasta en las personas adultas mayores heteros, no hay, ¿no?, una asistencia social, no hay una procuración en su última fase de vida, es muy precarizado, y no es diferente en la comunidad LGBT. Digo, hemos conocido casos aquí en Oaxaca de gente que ha terminado en situaciones deplorables, donde están solos, solas, soles, y tienen que prácticamente estar a expensas, ¿no?, de la caridad, tienen que estar a expensas de la ayuda comunitaria, o en su caso de la familia elegida. Y eso tendría que cambiar, ¿no? Justo yo creo también estamos en una etapa de activismo que forza a que sigamos una línea de trabajo donde estemos impulsando justamente a esa necesidad que existe de cubrirse, ¿no?, de protegerse y de llevar una vida digna.
Las niñeces diversas existen porque todas las personas LGBTIQ+ tuvimos niñeces, además de que seguimos naciendo como parte de la diversidad sexual humana que existe. De acuerdo con la consulta infantil y juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral en 2018, se encuestó a 5.671.000 niñas y niños y niñas y adolescentes del país, de los cuales 2.1% no se identificaron con el género mujer u hombre, es decir, 119.000 personas de entre 6 y 17 años.
Hola, soy Jonathan Herrera. Mis pronombres son ella, él. Me identifico como una persona no binaria. Soy de la heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en la Mixteca. Soy docente de educación básica en secundaria. Pues no tengo los mejores recuerdos de infancia porque mi infancia transcurrió durante los 90, entonces en una época donde la televisión, la radio, los medios de comunicación masiva caricaturizaban a las diversidades, ¿no?, con estos pseudocomediantes que hacían parodia de el actuar, manierismos de la diversidad. Y Entonces, pues justo fue como vivir durante toda esa época con esos apodos, porque justo soy una persona femenina desde infancia, entonces justo hay una cuestión de discriminación implícita ahí, ¿no? ¿Qué le diría a la niña que fui? Yo creo que sería disfrutar de lo que estaba pasando en ese momento y confiar en que las situaciones probablemente no iban a mejorar, pero con la llegada de los años sería más llevadera y podría sobrellevar las situaciones a las que me pudiera enfrentar. La verdad es que el imaginarme como una persona adulta mayor, la verdad es que es complejo porque desde las estadísticas en las que las personas trans tienen una probabilidad de vida tan corta y sobre todo siendo activista por la diversidad, trabajando en espacios hostiles, es complejo poder imaginarse en una vida como adulto mayor, pero si se llega a dar, espero que sea una vida en la que puedo observar más avances a los tratos hacia la diversidad y desde este privilegio que me permite mi trabajo y todas las condiciones en las que he vivido, siento que esta etapa de la vida va a llegar con más cosas buenas que malas y con muchísima mejor calidad de la que las personas adultas mayores de la diversidad en este momento están llevando.
Misael Méndez Cristóbal también es conocido como Rosa Blanca y es un referente no solo en su comunidad de origen, sino también en los valles centrales de Oaxaca e incluso a nivel internacional, debido a que durante muchos años fue el encargado de ir al frente de una tradición durante el carnaval en Xachila, la comparsa de las güeras, que es parte de la celebración de las fiestas del carnaval y del barrio de San Pablo, barrio de origen de Misael. Ahora tiene 66 años y en esta entrevista nos cuenta acerca de su vida y su niñez, así como de su percepción como persona adulta mayor que se reconoce como gay en una comunidad zapoteca milenaria.
Mi nombre es Misael Méndez Cristóbal. Soy originario aquí de Xachila, del barrio de San Pablo La Raya. Aquí nací en ese barrio y aquí estoy creciendo y aquí voy a morir. Pues fíjate que ya tengo 66 años y ya me siento, ahora sí ya me siento viejo, ¿no?
Hablas de 66 años, que se pueden decir rápido, pero tú más que nadie sabes qué es lo que ha pasado en ese tiempo. Y quisiéramos como saber que nos contaras desde tu experiencia de ser un hombre homosexual, que además en una comunidad es muy difícil decir, miren, yo soy, ¿no? Pero tú lo hiciste y a lo largo de este tiempo has vivido muchas cosas. ¿Qué podrías compartirnos de qué ha significado vivir en Xachila todos estos años para ti como una persona diversa?
Pues fíjate que a mí me da gusto porque no me encerré solo en el mundo a pesar de que soy gay. Yo me admiro y me admiro, ¿no? Porque compartí con la gente, a pesar de que era yo gay y todo, soy gay. Mucha gente tengo muchos compadres, ahijados, a pesar de que soy una persona gay, ¿no? Yo mismo me admiraba porque yo decía, ¿cómo es que me miraban a mí como padrino, como compadre, para compartir todo eso? Llevé a casar, llevé a mi hija a los 15 años, que llevé a mi otra hijada también a los 15 años. Pues yo mismo me daba ánimo y todo esto. A pesar de que salí en la comparsa, que me vestía, que todo eso, no dejé de ver a mis compadres, a mis hijados, a mi familia. Me veían así, me vestía de mujer y todo eso. Pero era en la comparsa nada más. Pero ya fuera de toda la comparsa, ya andaba así normal. Viví muchas cosas, compartí muchas cosas con varias personas, con todos mis amigos. Porque para mí, toda la gente es mi amiga. Toda la gente la aprecio, la admiro, la quiero, no sé. Yo no distingo a nadie, a mis compañeros que son gay ni nada, porque pues convivo con ellos, conviví con mucha gente.
En este tiempo en el que has vivido aquí en Xachila, ¿nos podrías compartir alguna anécdota, experiencia o algo que hayas visto de cómo se ha vivido el ser una persona diferente? ¿Hay discriminación? ¿No la hay? ¿O de qué manera las hay? ¿Tú cómo ves el vivir como una persona gay en Xachila?
Pues es como cómo te comportes, porque sí hay veces discriminación, porque también muy aparte que eres gay y muy aparte que te debes a respetar, que la gente te respete, guardarle uh-huh. respeto a las personas. Entonces, pero hay algunos que no le guardan respeto a las personas, claro que la persona también allí pierde todo eso. Y ahí es donde empiezan a insultarlos y luego ponen las personas, ahora sí de muestra, dicen, pero si mira a fulano cómo se da a respetar y todo, y ustedes no. Hay que darse a respetar porque la gente también necesita respeto. Y todo eso tiene uno que aprender a hacerlo, aprender a respetar para que también te ganes el respeto de la gente.
Cuando eras niño, cuando supiste que o te diste cuenta que a lo mejor eras, pues no como los demás niños que estaban cerca de ti, ¿cómo era ser así en ese tiempo? ¿Cómo eran las personas que te veían y decían, era muy feo o no era feo? ¿Había más gente que lo era también? ¿Cómo era?
Fíjate que entonces la gente no discriminaba como ahora. Yo fui niño y claro. Me acuerdo que me regaló mi tío que estuvo en Mexicali viviendo, me regaló un carrito uh-huh. y jugaba yo con mi carrito. Veía a mi papá, a mi mamá veían que jugaba yo con mi carrito, pero no sé dónde sacaba yo pedazos de papel crepé y le ponía unos palitos al carrito y adornaba yo mi carrito como un carro de calenda. Pues ya venía lo que iba yo a hacer, ¿no? Entonces, ya lo hacía yo, jugaba yo mi carrito y todo. Fui creciendo, ya fui más grande, y empecé a conocer más gente. Empecé a hacer adornos de arreglos, pues no se hacían, puro en Oaxaca lo compraban, no tenías que ir a Oaxaca. Y hubo un día que dije, voy a hacer un arreglo, voy a hacer. Y lo hice artificial, pero ahora el nombre. Y mi sobrina Blanca era chiquita. Tú sabes que siempre uno, a veces de un hijo, de un que tenga uno, agarra el nombre de él porque es una preferencia. Sí, agarra uno el nombre de él. Entonces mi sobrino le dije, quiero que me hagas el letrero que poner en la puerta, que aquí se venden los arreglos artificiales. Y él me dijo, él está en el norte, él está emigrado, está en el norte ya. Y me dijo él, mi sobrino, ¿cómo le vamos a poner? Dice, para que le dijo, pues el nombre de Blanca, porque ella es Blanca Rosa, pero no suena, tío, dice Blanca Rosa, no suena. Y si le volteamos el nombre al revés, así, primero Rosa, luego Blanca, a ver, Rosa Blanca, sí, y le dije, pues le pusimos Rosa Blanca, ella era chiquita, como 3 años tenía. Ya le pusimos Rosa Blanca, ya Rosa Blanca, ya la gente empezó a decir Rosa, ya, pero sí, ¿dónde vive Rosa Blanca? Ya veían que estaba el letrero en la puerta. Y empecé a hacer los arreglos artificiales, pues ya empezaron a salir naturales, ya todo. Pues ya la gente poco a poco me empezó a conocer, a venir a comprar los arreglos y todo, poco a poco. Ya me decían Rosa Blanca, no, pero yo me molestaba porque decían, no, pues sí, yo no soy Rosa Blanca, es ella. Ya después, ya un día que me enojé, que ya me decían Rosa Blanca, ya no les hice caso, ya. Se quedó Rosa Blanca y ya la gente empezó a decir Rosa Blanca, Rosa, Rosa, y me decían Rosa, Rosa. Y me decían, ¿no te enojas? No, le digo, ya no, no. Y empecé a vender y a ver todo eso y cómo se vendía. Se vendía mucho el arreglo, se empezó a vender, fueron aquellos años que se vendía. Después ya, pues ya Rosa Blanca, ya me conocían ya más por Rosa Blanca. Hubo una ocasión, unas señoras vinieron a... Dice, buenos días, le dije, dice, queremos hablar con Rosa Blanca, dígame, le dije, dice que a Rosa Blanca quiero, dígame, le estoy hablando con él, dice, pero no, que no es una mujer, no, le dije, yo soy Rosa Blanca, le dije, nada más que puse el nombre de la florería y le puse Rosa Blanca, pero la gente ya no me llama a mí, Misael Méndez Cristóbal, y me dicen Rosa Blanca, le dije, pues gracias, ¿no?, porque... Me fui ganando el respeto de la gente, me quedé así admirado, ¿no? Porque a pesar de que soy gay, de que soy todo eso, tuve muchos compadres, hijados, la gente me conoce mucho, me respeta mucho como Rosa Blanca. No les importa quién soy, si soy gay o no soy gay, Rosa Blanca.
Oye, Misa, hace rato decías que desde tu percepción, antes se discriminaba menos que ahora. ¿Por qué dices eso?
Porque fíjate que yo veía yo veía y oía que no hablaban tanto de la gente gay como ahora. Antes era más, como que era más reservado y las personas, como que no, si esa persona es así. Yo conocía a unos señores, yo me acuerdo que de la tienda de junto a Armando el Muchito que le decían, y él era muy famoso, y allí iba a tomar mucho el junto la otra tienda que decían el Cavernario, uh-huh. Y luego iba a tomar mucho el junto, ¿cómo se llama el otro que era gay? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Y muchos de ellos iban a tomar, yo era chiquito, que iba a comprar en la tienda cosas que mandaba mi mamá a comprar. Uh-huh. Y hablaban de ellos y hablaban. Y eran los únicos gays que yo conocía que estaban, fíjate. Uh-huh. Y la gente, pues a la gente ni le importaba si había gay o no había gay en el pueblo. No los tomaban en cuenta.
¿Qué mensaje le darías a las nuevas juventudes, a las nuevas personas, gays, lesbianas, demás gente que somos diversas, que vienen detrás de ti, que son más jóvenes? ¿Qué les podrías decir?
Pues me admira mucho ellos, ¿no? Que son, que ahora ya salieron, que todo eso. Pues que bueno, andan como se sienten a gusto. Yo para mí, yo el mensaje que le doy es que se cuiden, que cuiden a su familia, que se cuiden ellos, cuidarse uno mismo, que se cuiden ellos mismos como lesbianas, como gay, para que sigan adelante y la gente los siga respetando. Ahorita ya hay respeto con la gente, ya hay respeto y qué bueno, que la gente ya no los discrimina. Qué bueno, hay que respetar a la gente para que también así respete la gente a uno.
Según datos del INEGI, del total de la población adulta mayor que existe en México, que para 2022 se estimaba en cerca de 18.000 personas, se calcula que alrededor del 10% pertenece a la comunidad LGBTTIQ+, población que se caracteriza por ser la más vulnerable, ya sea por abandono social, falta de atención médica, medicamentos o carencia afectiva, es decir, sufren una triple discriminación por edad, género y clase social.
Hola, mi nombre registrado es Candelaria Castellanos y mi nombre asumido es Candy. Mis pronombres son ella y me identifico como una persona no binaria. Mi comunidad es Reforma de Pineda, está ubicado en el Istmo de Tehuantepec. Soy de linaje zapoteca. Mi ocupación es abogada, defensora de derechos humanos y activista de la comunidad trans, de mujeres diversas y de colectividades. ¿Cómo fue mi niñez? Bueno, fue un poquito, sí, libre con mis padres, pero con mucha discriminación y señalamiento por ser y por vivirme con una identidad varonil, por vivirme con una expresión de género diferente a la heteronormada o a la esperada por la sociedad en mi comunidad. ¿Qué le diría a mi niña? Que qué bueno que decidí expresarme desde ese momento con esa identidad. Qué bueno que desde niña me estoy viviendo como quiero y como deseo. Y que aprendí a defenderme con las herramientas que tenía en ese momento, que fueron buenas y que me ayudaron a ser la persona que ahora soy. ¿Cómo imagino mi vida de persona adulta? La verdad no me había puesto a pensar en eso, pero me encantaría mucho. Siempre he tenido la idea de poderme tatuar los brazos y verme de adulta con muchos tatuajes, con mis arrugas, con el cabello corto y con una expresión varonil y una expresión libre y feliz con mi pareja.
Hemos llegado al final de esta emisión. Coméntenos qué le pareció el tema de hoy. Compártanos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en X como @laminu. En la producción y dirección, Miguel Ángel Vázquez de La Rosa. En la locución y edición, Daniel Niscup. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos muy pronto. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.